Nos ponemos en camino. José Ramón Epelde, ¿qué tal estás?
Muy bien, Almudena.
Bienvenido, como siempre. Muchas gracias por aceptar esta invitación quincenal que cursamos desde aquí a José Ra para que él sea nuestro guía en el camino. Bueno, nuestro guía y nuestro anfitrión, porque de alguna manera él también lo es de los invitados que vayan pasando por aquí. Y uno de esos invitados muy hospitalarios es el que está al otro lado del teléfono. ¿Nos lo presentas, por favor?
Sí, se llama José Almeida. Ajá. Él es zamorano de nacimiento, pero ha vivido y sigue viviendo muchos años en Guecho. Yo le conocí cuando iba a iniciar el camino del norte o de la costa, que pues me encontré sus relatos por internet. Y al final pues conseguí dar con él, y porque yo tenía un cierto temor, si estaba señalizado, si se podía hacer bien, qué etapas, tal, y siempre buscando información, pues di con este hombre estupendo que en ese año, pues bueno, ya me quitó todos los temores y nos lanzó, como siempre, a mi esposa y a mí, a hacer el camino. Otro camino más, en este caso el camino del norte de la costa.
José Ramón, siempre alma de periodista, también en el Camino de Santiago. ¿Qué tal, José Almeida? ¿Cómo está?
Hola, Egunon, buenos días.
Egunon, muy buenos días. Encantados de saludarle y recibirle
lo
aquí.
Lo mismo, Almudena y José Ramón.
Bueno, usted ha sido, yo creo que empleo bien el tiempo verbal, caminante. Y ahora es hospitalero porque ya no camina. Pero necesitamos alguna explicación más. A ver.
Bueno, yo creo que el peregrino es peregrino toda la vida. O sea, una vez que se hace uno peregrino, ya es peregrino para siempre. Sí, dices bien, en mi caso, tuve haciendo, cuando conocí a Joserra, haciendo el Camino de la Costa, tuve una primera lesión, que fue una rotura de menisco. Me operé, volví a recaer porque el peregrino pues vuelve al camino y al final los esfuerzos se acaban pagando. Y tengo la rodilla izquierda ya operada dos veces y la derecha pues me rompí tibia peroné maleolo, con lo cual al final había que hacer el camino de otra forma, y una de las formas de hacerlo y sentirlo y vivirlo cada instante es estando de hospitalero en un albergue que es muy muy especial, y el camino es maravilloso, pero la estancia de hospitalero es única.
El albergue se llama Albergue de Tábara, está en Zamora, y es especial, ¿por qué razón, José?
Bueno, es especial porque es un albergue en el que tratamos de recuperar esa filosofía de lo que es la hospitalidad en el camino. El camino tiene una vida de 1.200 años y con el paso del tiempo ha tenido puntas de sierra en las que ha tenido épocas de esplendor, épocas de declive. En estos momentos estamos en una época de un esplendor falso porque de alguna forma hay muchos peregrinos en los caminos, pero la esencia de lo que es la hospitalidad se está perdiendo. El camino se ha mantenido durante todo este tiempo por esa hospitalidad que se daba a los peregrinos. Recordemos que había otras rutas de peregrinación que eran más importantes, como puede ser Roma, Jerusalén, pero que ahora ya están prácticamente en desuso. Sin embargo, el Camino de Santiago le ha mantenido esa hospitalidad, esa esencia que era el compartir, y que hace 10, 15 años se vivía en su esplendor, pero desgraciadamente con el paso del tiempo va degenerando.
José, yo quería preguntarte una cosa, y es que cuando les ofreces a los extranjeros ese espíritu del camino y se encuentran con que simplemente por la voluntad van a cenar, van a desayunar y van a descansar, ¿qué caras, qué impresiones ves, qué caras ves cuando les dices que eso es
lo que ellos quieran?
Bueno, afortunadamente me encuentro en un camino que es bastante minoritario, con lo cual la mayoría, por no decir casi la totalidad de los peregrinos que pasan por aquí, son gente que son peregrinos que van huyendo ya de esa masificación que hay en otros caminos, con lo cual ellos ya han conocido o conocen o han oído hablar de esa hospitalidad. Entonces, bueno, es fácil, ellos lo entienden enseguida. Ellos ven que aquí van a encontrar lo que en su día o han visto o han leído o han escuchado que había en el camino en algunos albergues. Con lo cual, cuando tú le dices que le vas a ofrecer todo eso y algunas cosas más, la verdad es que encuentran que han llegado a ese sitio que igual estaban buscando, que lo hacen más caminos, pero es en muy contados sitios.
Uh-huh. José Almeida regenta el albergue de Tábara, que está en el Camino Sanabrés, y ahí los peregrinos son peregrinos, digamos, experimentados, por lo que estaba comentando, y eligen aquellos lugares por los que caminar en dirección a Santiago sin encontrarse con la masificación del turista del camino, por decirlo así, ha contribuido a crear en los últimos años. Pero la voluntad no es solo por el desayuno, la comida, la cena, el hospedaje, poder dormir, también es por las historias, ¿no? Porque José Almeida es un hombre de historias.
Bueno, es una de las partes importantes que se hace en la tertulia. Aquí en el albergue he procurado y he tenido la suerte de conseguir que al final todo lo que se le da al peregrino sea compartir. Lo que hay aquí en el albergue es de ellos, el albergue es de peregrinos, y cualquier cosa, desde lo que has comentado de la cena, el desayuno, lavarles la ropa, hasta cualquier detalle que hay, pues a veces me traen unas vieiras, estoy haciendo unas cosas, recuerdos del camino. Entonces la gente va con la mentalidad de querer comprarlo, y entonces le digo que no, que aquí no se vende nada, que esto es del peregrino, es para el peregrino. Y luego tenemos la suerte esa de que, bueno, yo en primer lugar me enriquezco día a día con todas las historias que me aportan, porque cada peregrino es un mundo, y cada peregrino trae mil historias, trae mil vivencias, y a veces tengo la suerte de que alguno la comparte conmigo, y entonces, bueno, eso me da pie para ir escribiendo esas historias que luego plasmo en los libros. Pero en las tertulias que hacemos después de la cena, siempre hay algunos que hacen preguntas sobre cosas del camino, sobre anécdotas, y entonces son momentos muy bonitos porque vas compartiendo con ellos aquellas historias que ellos te preguntan, y luego aquellas historias que de paso quieres compartir, porque al final es la magia del camino. El camino está plagado de historias, está preñado de cuentos, y esos cuentos son los que le han dado esa magia que tiene y esa magia que van buscando la gente que lo recorre.
De todas esas historias que te han contado, ¿con cuál te quedarías como la que más te ha llegado, la que no olvidas?
Hay muchas historias que son muy duras, José Ra, tú eres peregrino, conoces las historias del camino, elegir una entre todas es muy complicado. Hay historias muy muy alegres, muy divertidas, pero sobre todo esas que nos llegan al corazoncito son esas historias que de alguna forma te tocan un poco la fibra. Claro, son tantas, pero mira, por decir una, hace unos meses tuve la visita de un amigo de Algorta, y entonces este hombre quería, estaba viendo pocos peregrinos en esa época, y me invitó a tomar, dice, cuando terminen los peregrinos vamos a tomar un gin tonic. Bueno, pues al final vinieron muchos peregrinos, y había una peregrina que llegó, una peregrina que era preciosa, una mujer de unos 40 y pico años, la había, que en los ojos transmitía algo que era diferente a los demás, lo ves enseguida. Ella nada más llegar se aisló, se apartó, buscó el sitio más apartado del albergue, no quiso participar en la cena, la dice que viniera porque aunque no cenara, que compartiera esos momentos con nosotros. Y bueno, pues al final ella se integró, le suelo dar un deseo, unas citas al final de la cena, y parece que la que escogió era la que estaba destinada para ella, porque la emocionó, la vi que los ojos le lloraban. Pero bueno, siempre dejas al peregrino que sea el que te cuente si quiere contarte la historia, y si no, pues no pasa nada. Cuando ya íbamos a, como había muchos peregrinos, al final no íbamos a poder ir a tomar ese gin tonic, y mi amigo fue a por una botella y unas tónicas, y lo tomamos en el albergue. Entonces ya se estaban acostando todos los peregrinos, y en ese momento ya escuchó el tintineo de los hielos que caían en el vaso, y se asomó. Y le pregunté a ver si quería un gin tonic. Ella venía andando desde Málaga y me dijo que sí, que era su bebida favorita, y desde que había comenzado el camino no había podido tomar uno. Le dije que el camino había que tomárselo como una peregrinación, no como una penitencia, y entonces rompí a llorar. Y me dijo que para ella era una penitencia. Entonces al final ya salimos fuera, en un sitio apartado donde no estábamos alejados de todos, y entonces me contó su historia, y ella estaba haciendo el camino tratando de entender por qué su padre se había suicidado. era una historia que, ¿qué le puede decir un hospitalero a una persona? Porque claro, yo estoy aquí, escucho historias, pero no tengo esa capacidad de poder dar explicaciones ni... Y entonces, bueno, estuvimos hablando hasta la una, yo le enseñé algunas historias que me habían comentado de gente que era parecida, que había tenido problemas similares, y ella lo que quería era, el miedo que tenía era llegar a Santiago, porque decía que se estaba evadiendo su camino. Al final, pues después de mucho hablar, le dije que no, que el camino empezaba cuando llegaba a Santiago, que ella si tenía que sentir algo, lo sentiría en el camino. Y para no hacer el cuento muy largo, la historia es muy bonita, es muy, 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 muy dura. Al final, cuando llegó a Santiago, me llamó y me dijo que había sentido, había encontrado las respuestas y se las había dado quien tenía que dárselas, que había momentos que le sentía a su lado. Y luego, sobre todo, fue muy emocionante cuando me llamó desde donde vive y me dijo que esos miedos que tenía, que los había comenzado a desterrar, que antes le angustiaba pensar en el recuerdo de su problema, y ahora lo hablaba abiertamente con sus compañeros de trabajo, sus amigos. Son historias que te emocionan y que de alguna forma te hacen ver que estás haciendo una labor que bueno, pues puede ayudar a algunas personas, y eso es lo bonito.
La vida de hospitalero, por lo tanto, José, te es grata, te gusta.
Muy gratificante, todos sí. Los días, Almudena, todos los días, cada día es que son historias, y a mí que me gusta escuchar
y escribir
a lo que la gente habla, y la verdad es que es maravilloso, es historia tras historia tras historia, y ya te digo, hay unas historias que son... Porque cada uno lleva su problema, y normalmente mucha gente que hace el camino lo hace por un motivo muy especial. Yo en el brindis que hago todas las noches en la cena les suelo decir eso, que el camino es muy especial de cada uno y es el que vale, el que cada uno lleva, el que a cada uno le lleva a hacerlo.
Para José, para que los radioyentes puedan saber, ¿cómo sería la vida diaria de un hospitalero desde que se levanta? ¿Cómo...?
Pues
o sea,
la vida diaria del hospitalero es muy larga, porque estás prácticamente todo el día, todos los días de la semana y todas las semanas del año dedicado a esto. Normalmente me suelo levantar una hora o medio, un cuarto de hora antes que los peregrinos para tener un poco, ir preparando todo, y concretamente querían levantarse yo. Una de las cosas que he conseguido aquí en el albergue es que todos se levanten a la misma hora. Entonces ellos se ponen de acuerdo en la cena y deciden la hora que quieren levantarse, con lo cual tú como peregrino sabes que lo más molesto es que alguien a las 5 de la mañana empiece a hacer el efecto dominó y levante a todos. Entonces aquí consigo que todos se levanten a la misma hora. Hoy se levantaban a las 7 menos cuarto, entonces yo a las 6 y media me he levantado, y a las 7 menos cuarto, en vez de que pongan, le digo que apaguen los móviles y les pongo música. Entonces normalmente les despierto con el Aita Gurea por el Orfeón Donostiarra, y lo voy poniendo, incrementando el volumen. Y la verdad es que la gente lo agradece, se levantan con otro ánimo, con otra cara, y pueden entender o no lo que está diciendo la canción, pero la verdad es que les encanta. Luego, por motivos de afinidad y de cariño, les pongo el orcho a Seascan, y luego ya unas arias de ópera. Entonces yo me pongo a preparar el desayuno, procuro hacer un desayuno abundante, porque es para que empezar el día, pues hay zumos, hay café, hay té, hay tostadas, hay margarina, mantequilla, y entonces ellos ya van apareciendo por la cocina y van desayunando. Y luego el momento más bonito es cuando se marchan. Cuando se marchan no se va un peregrino del albergue sin un abrazo. No nos damos la mano ni nos decimos adiós, nos damos un abrazo. En el abrazo transmites muchas cosas. Y luego ya cuando ellos han marchado, lo que hago es ir a ver el libro de los peregrinos, el que deja sus mensajes, sus notas, sus quejas si las hubiera. Y generalmente eso te reconforta, porque ves que lo que has hecho pues sirve para mucho. Y luego ya es la labor diaria de hacer la limpieza del albergue, y luego pues hay un momento especial para mí, que es cuando has terminado de hacer la limpieza. Es un consejo que me dio un viejo hospitalero, que era limpiar el felpudo. Digo, bueno, ¿y los días que no llueva? Dice, no, el felpudo mental, porque todos los días te van entrando cosas en la cabeza y eso hay que soltarlo, es bueno soltarlo, porque viene gente nueva que te va a aportar nuevas cosas. Y luego ya tengo un tiempo para mí, para escribir, para hacer las compras, para temas pendientes que tengo que hacer, y a las 2 ya empiezan a llegar los peregrinos. Les empiezo a recibir, y bueno, les voy indicando las normas del albergue, cómo van a funcionar, cómo van a estar ese día, y les voy dejando que ellos estén a su aire. Y a las 5, la lavadora aquí en el albergue le suelo lavar la ropa del día para que con el centrífugo le salga prácticamente seca. Y a las 6 me pongo a preparar la cena. Aquí hacemos una cosa sencilla pero muy nutritiva: una sopa de verdura con fideos, y luego un arroz a la zamorana que lleva carne, lleva verduras, lleva y sobre todo mucho cariño, es el ingrediente especial.
¿No sueles hacer chipirones, José? Yo sé que eres un artista de los chipirones en su tinta.
Chipirones los suelo hacer. Mira, antes de ahí hice un esta de bacalao, un bacalao al pilpil, pero para los peregrinos al final el albergue no da para tanto.
Ya, ¿y son generosos? ¿Son generosos cuando dejan la voluntad?
Bueno, normalmente es lo último que miro. Aquí han estado dejando de media el año pasado 6 euros de media por acogida. Al final lo que me interesa es que el albergue se mantenga, se mantenga, que cubra los gastos de luz, de agua y de comida que se le da.
¿Y lo cubre?
Y bueno, ahí lo que hago es ser muy ahorrativo a la hora de hacer las compras, no escatimando, pero sí buscando que lo que ponga, mirar precios y al final que cuadren las cuentas.
O sea, que las cuentas cuadran. ¿Recibes alguna ayuda oficial?
No las quiero. Es una de las cosas que reniego, porque una de las cosas que quiero tener es libertad para denunciar los problemas que pueda haber en el camino. Para mí lo importante es el peregrino y luego el camino. Entonces, si hay alguna alteración, quiero tener la libertad para poder criticarlo y denunciarlo. Y si recibes algún tipo de ayudas, te condicionaría.
Sí, eso es verdad.
Hace poco estuve con una persona que quería impulsar una parte del camino y me decía que tiene mucho dinero. Y yo, es que no quiero dinero. Dice, ¿pero qué hay dinero? Digo, que no quiero. Y no lo entendía. Dice, ¿por qué no quieres dinero? Digo, porque es que me vais a condicionar. Y yo quiero tener la libertad de hacer lo que me gusta y lo que quiero. Y siempre defendiendo al peregrino y al camino.
¿Hasta cuándo vas a estar en el albergue de Tábara?
En principio firmo por 5 años, pero mi idea es estar aquí mucho tiempo, porque lo que quiero es potenciar el Camino Sanabrés. El Camino Sanabrés es un camino precioso, la ruta de los monasterios es un camino con una historia increíble. Ya en el año 900 aquí en Tábara se hicieron unos incunables que son... se conservan actualmente en el mundo 25, y de ellos son 3 elaborados aquí en Tábara, que eran de los Beatos, el Beato de Tábara, el de Gerona y el Morgan. Entonces hay unos monasterios aquí, el monasterio de Granja Moreruela, el de Tábara, el de Santa Marta, que son una maravilla. Y luego el paisaje es precioso. Es lo que quiere el peregrino, naturaleza. Antes de llegar a Tábara, unos de 5 o 10 kilómetros antes, hay peregrinos que de repente le sale un corzo, le sale un ciervo, un águila le vuela sobre la cabeza.
Eso es bonito.
Espectacular.
Eso es bonito. Sí. Oye, José, se nos acaba el tiempo y me preguntan por aquí, todo el mundo me pregunta, ¿está jubilado? ¿De qué vive si no está jubilado?
Bueno, yo vivo de mis libros. Yo me dedico a escribir. Ya, ya te habrá comentado José Rá.
Lo sé.
Entonces, cada año publico 1 o 2 libros y eso es lo que de alguna forma me ayuda a seguir adelante. Realmente, en la vida llega un momento en que te das cuenta que para vivir se necesitan muy pocas cosas. Y yo con el producto de mi trabajo, de mis libros, que los vendo a través de Internet, es prácticamente de lo que cubro los vicios que tengo, porque las necesidades...
No pareces un hombre de mucho vicio. Oye, José, vamos a hacer una cosa. Otro día hablamos del Camino Sanabrés y le pegamos el empujón que merece también desde estos micrófonos, ¿te parece?
Sí, todo eso cuando quieras, Almudena, estaré encantado.
Vale, muy bien, pues buena estancia, que dentro de nada te empezarán a llegar peregrinos también, ¿no?
Ha sido un placer hablar con vosotros y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde el albergue.
Grande también para nosotros.
Un abrazo, José. Buen
camino. Un abrazo,
José. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
La próxima cita, José Rack, ¿con qué parte de qué camino será?
Bueno, vamos a cambiar un poquitín de sitio.
Sí.
Vamos a hablar de un camino que hice en el 2011, que hicimos que se llama la Vía Francígena. No la hicimos entera, lógicamente, porque la Vía Francígena parte de Inglaterra. Nosotros hicimos de Siena a Roma y en agosto del 2011, y hablaremos un poco de esa parte, otro camino diferente.
Dentro de 15 días y en pleno mayo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Almudena.
Hasta luego. Paramos para la publicidad y nos vamos a Derio.